María Isabel, gracias. Señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio.
Primero que todo, discúlpenos que el otro día tuvimos un problema técnico y cuando usted hablaba con el padre de Boris Johnson no nos pudimos despedir, pero de todas maneras muchas gracias por su atención, alcalde.
No, muchas gracias por la llamada, Julio.
Alcalde, acaba de decir Gustavo Petro, porque estamos viendo que otra vez vamos a llegar a la sin salida de la elección por el tema del metro. Voces más fuertes hoy, según las encuestas para ganar la alcaldía de Bogotá y por las coaliciones que se han hecho, coinciden, incluyendo contradictores suyos, en que si usted deja firmado el metro elevado, no será reversado. Y continuarán o Claudia López, o Carlos Galán, o Miguel Uribe con su metro. El candidato del alcalde de Bogotá es el concejal Holman Morris, que insiste en un metro subterráneo. Pero el alcalde acaba de decir que el metro suyo hoy no existe, que usted lo que va a dejar es firmado un contrato con un concesionario que se lo gane y que a partir de ahí vamos a los estudios que, según él, y cita una página que leyó, demorarían 27 meses. Alcalde, ¿eso es cierto?
La capacidad de Petro decir mentiras es asombrosa, realmente es algo enfermizo. Lo cierto es que podemos decir que en este momento la licitación está abierta, la licitación. Para haber llegado acá hubo que pasar una infinidad de instancias. En cosa de semanas se va a hacer la adjudicación y quedará firmado el contrato. Y también vale la pena señalar que el próximo alcalde, sea quien sea, no puede hacer absolutamente nada para cambiar nada, por lo siguiente, porque el metro es algo que a veces se olvida, una sociedad entre el gobierno nacional que pone casi el 70% y la alcaldía que pone un poco más del 30%. Entonces, en la junta directiva de la empresa Metro hay tres miembros que pone el alcalde, tres que pone el presidente y tres independientes con un periodo fijo de 5 años. O sea que el próximo alcalde no va a poder ni siquiera cambiar al gerente, no va a poder cambiar un mensajero. Es un proyecto nacional en asociación con el distrito. Además que está absolutamente asegurado, aquí va a haber metro. Entonces, por razones políticas, o yo no sé por qué razones, Petro anda haciendo un show con el metro que es lamentable. Pero además hay otra cosa, él habla del metro subterráneo como si fuera el gran invento de él. Él no tuvo nada que ver con los estudios que hicieron en su época, que definieron en ese momento un metro subterráneo. ¿De dónde salió ese metro subterráneo? Es decir, vale la pena tener lo siguiente claro. Aquí somos un país serio, felizmente, es un país con instituciones. Este es un proyecto de más de 4.000 millones de dólares. Aquí ni Enrique Peñalosa, ni Gustavo Petro, ni ningún alcalde puede decidir si el metro es elevado o es subterráneo. Son unos estudios hechos por unas firmas del más alto prestigio internacional. Ellos son los que deciden cómo es que es el metro. ¿Qué tal que uno pudiera decidir como alcalde, sin ser siquiera ingeniero ni nada, que es que una inversión de 4.000 millones de dólares de recursos de los colombianos, porque le gustó a un alcalde o le pareció al otro, se hacen de una manera o de otra? Entonces, ¿cómo es que es un poco la historia de eso? Si ustedes tienen tiempo, les cuento de dónde es que salió la discusión. Pero lo cierto es que aquí hay un metro que está a punto de ser adjudicado. No es más carreta, porque aquí es que Petro es especialista en carreta, en hablar y hablar, pero en hacer pocón, ¿no? Aquí no es un metro de carreta ni como esos que sacaban en los videos y demás. Aquí tenemos un proyecto que ha surtido una infinidad de instancias, de estudios, de aprobaciones del COMPES, del CONFIS, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Mundial. Y la licitación está abierta. Estamos a punto de adjudicar y de firmar el contrato. De manera que la obra se comenzaría en febrero o marzo, y se termina en unos 5 años después.
Alcalde, o sea, lo que dice Gustavo Petro de que el metro elevado que está por adjudicarse a una tremenda multinacional, porque ahí están las mejores compañías del mundo aspirando, ya tiene los estudios y no hay que esperar 27 meses para hacer unos estudios.
Por supuesto que tiene todos los estudios que se necesitan para hacer la licitación, y por supuesto que los que ganen la licitación seguramente pulirán y harán más detalles y demás. ¿Usted cree que el gobierno nacional, es que esto tiene que haber sido aprobado por el Ministerio de Transporte, por el Ministerio de Hacienda, por Planeación Nacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, por el Banco Europeo de Inversiones? Esto hemos tenido 10.000 esfuerzos, 10.000 instancias que han sido superadas. Esto ha sido un trabajo, le cuento que aquí, casi que por contar infidencias, este metro se murió 15 veces y 15 veces resultó. Ha sido un esfuerzo gigantesco del equipo de la alcaldía, de la secretaria de Hacienda, una estrella, el gerente del metro, el secretario de Movilidad. Esto ha sido un esfuerzo conjunto, gobierno nacional, distrito, incluso dos gobiernos nacionales. Esto no es algo que se improvisa y ya está absolutamente listo con todos los estudios que se requieren. Los bogotanos pueden estar tranquilos, no más politiquería, no más carreta. Aquí es una obra de verdad, un metro de verdad que se va a comenzar a hacer. Ya incluso hemos hecho toda clase de estudios tan concretos que incluso se han hecho perforaciones, se han hecho una serie de perforaciones y se han metido unas columnas. Yo no sé la tecnología, la terminología de ingeniería, para incluso ver exactamente cuál es la resistencia del suelo. Se ha ido mucho más allá de lo que es normal en un estudio, que es hacer las perforaciones, construir las columnas y aplicarles presión hasta que se revienten, para ver exactamente cuáles los requisitos de que se van a tener que tener para las columnas, etcétera. Entonces, los bogotanos pueden estar tranquilos, pueden estar totalmente tranquilos. Aquí va a haber metro. Eso no debería ser ni siquiera un tema de la campaña, porque los alcaldes, independiente de quién sea, no va a poder hacer absolutamente nada distinto.
Okay. O sea, hay que meter un numeral que es no meter el metro en la campaña. Pero, alcalde, el exalcalde Petro acaba de decir algo que a mí me gustaría usted me corroborara, porque usted llegó a la alcaldía y tiene acceso a toda la información de la alcaldía. ¿Es cierto que el metro de Petro, es decir, el metro subterráneo, tenía respaldo financiero y tenía COMPES aprobado?
No tenía absolutamente COMPES aprobado, no tenía nada. Mira, aquí lo que hubo fue, el presidente Santos dijo, le asignó tantos recursos para el Metro Bogotá. Eso lo tenía. Pero no el Metro de Petro, el Metro para Bogotá. X recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía el que primero que todo vale la pena recordar que el metro se diseñó subterráneo no porque Petro dijera que fuera subterráneo. ¿Qué es lo que pasó? Fue casi que un error de un funcionario del IDU, seguramente de segundo o tercer nivel, que el que hizo los términos de referencia. ¿Qué es lo que pasó? Que en alguna ocasión yo dije, fue un escándalo, que lo más importante de ese estudio lo había definido un funcionario del IDU mientras se cepillaba los dientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? En los términos de referencia, primero, hubo un estudio previo, se hizo en la administración Moreno, que básicamente preguntaba por dónde debería ir el metro. Ese estudio lo hizo Steve Davis, ¿no? Y una ruta muy general que dijo lo mismo que se había dicho desde hace 50 años, que debía salir del suroccidente hacia el centro y del centro hacia el norte, pero en un corredor muy amplio, digamos de kilómetros. Entonces, en la administración Petro, el IDU ya contrató que se definiera la ruta exacta y se hiciera el diseño. Pero en los términos de referencia de ese estudio, pusieron algo que fue lo que definió todo. Una frasecita que decía, escoja la ruta, pero no escoja una ruta que vaya por donde haya Transmilenio operando o por donde esté planteado que vaya a operar. Entonces, esa frasecita, aparentemente inocua, definió todo, porque estableció que no se podía diseñar por la NQS, ni por la Caracas, donde ya estaba Transmilenio, ni por la séptima, donde estaba planeado Transmilenio. Entonces, solo le dejó a los ingenieros la opción de hacerlo por la 13 y la 11. Entonces, al hacerlo por la 13 y la 11, que es la única, prácticamente lo que estaba diciendo el IBEF, hágalo, diseñalo por la 13 y por la 11. Eso es lo que realmente dijo el estudio, lo que decían los términos de referencia. Diseñalo por la 13 y la 11. Y obviamente la 13 y la 11 son tan angostas que hay obviamente la única opción era subterráneo. Pero los suelos de Bogotá son tan malos que el estudio que se hizo dijo lo que normalmente se hace para hacer metros, se utilizan los equipos, unas máquinas tuneladoras muy sofisticadas que va abriendo el hueco y va haciendo el túnel y va haciendo la estructura de concreto alrededor. Pero decía, los suelos son tan malos en la parte norte de Bogotá que la 42 hacia el norte no se puede usar tuneladora, sino que hay que hacer un hueco. Entonces había que hacer un hueco en la 13 y en la 11, un hueco de 27, 30 metros de profundidad. 30 metros. Usted ha visto que cuando en Bogotá se hace un edificio, mientras que en Lima, por ejemplo, cualquier edificio tiene sótanos de 7, 8, 9 sótanos de pisos hacia abajo. En Bogotá casi que llegar al tercer sótano es complicadísimo en el norte porque los suelos son pésimos. Entonces imagínese bajar a hacer el metro a 27 metros de profundidad. Pero eso, bueno, eso ya es anécdota. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí viene el famoso cómplice. El estudio, el metro de Petro, ¿no? Cuando llevaron el análisis beneficio-costo-planeación, nunca aceptó que se vería. Es decir, no tuvo un beneficio-costo positivo. No tuvo el beneficio-costo positivo aprobado por Planeación Nacional. Nunca. ¿Qué significa que no tenga un proyecto de beneficio-costo positivo? Que es más el costo de hacerlo que el beneficio. ¿Cómo será? Que les cuento lo siguiente. Inicialmente se había diseñado hasta la 127, pero luego encontraron que era demasiado caro. Entonces lo recortaron hasta la 100, hasta la 100. Entonces imagínense, yo lo que me pregunto es, imagínense un metro llegando por la carrera 11 a la 100. ¿Con qué conecta? ¿Con qué conecta? ¿Con qué conecta en la 100 con 11? ¿No? ¿Para dónde sigue? ¿No? Pero lo peor es que después, cuando hubo una evaluación y además ya cuando se hicieron otros estudios, aún asumiendo que no hubiera sobrecostos, que en un metro subterráneo en Bogotá es casi que imposible.
Sí.
Entonces solo llegaría hasta la 53, solo llegaría hasta la 53. Entonces, por todo eso, ese metro nunca siquiera fue al COMPES, nunca fue aprobado por un COMPES. Es absolutamente falso decir lo contrario.
En cambio, es falso lo del COMPES, pero dijo otra cosa, alcalde, que yo quisiera que usted nos aclarara porque es como sinuosa. Dice que quieren que el metro sea elevado porque hay intereses corruptos en el metro elevado, porque a diferencia del subterráneo, el metro elevado requiere que transiten por la ciudad más vehículos marca Volvo, y dijo de la que son concesionarios varias familias bogotanas. ¿Eso qué querrá decir?
Esas son las típicas calumnias ramplonas de un mentiroso profesional. Que diga algo concreto, que ponga en denuncia, que diga algo. Es la carreta de este señor. Usted le cuento que hasta ahora la persona que más ha comprado buses Volvo en Bogotá es la administración Petro, ¿no? Entonces, la administración que más ha comprado buses Volvo, esos buses rojos que tienen puerta de lado y lado, ¿no? Que operan, que son chiquitos, que son los pequeños, que a veces entran a la troncal, a veces salen. Como compró, en esa administración compraron como 600 buses. Esto es ridículo. Yo no sé quiénes serán los representantes de Volvo en Colombia, no tengo ni idea. Pero hay buses de cualquier marca y no tienen nada que ver con el metro. Eso es pura politiquería ramplona. Eso no tiene absolutamente ninguna razón. ¿Qué pasa? Los señores, los que hicieron el estudio, los señores, no Enrique Peñalosa, sino los señores de Sistra, una de las empresas más importantes, entre otras. ¿Quién fue el que contrató el metro que definió que debía hacerse elevado? ¿Quién lo hizo? Como el metro de Petro no había pasado ninguna análisis de beneficio-costo positivo aprobado por planeación y no había podido avanzar ni siquiera al COMPES, entonces cuando nosotros llegamos, el gobierno nacional, insisto, que es el socio mayoritario, el dueño mayoritario, nos dijo, toca hacer otro estudio, hagan un estudio para revisar eso y definir a ver si tenemos un proyecto que tenga beneficio costo positivo. Entonces, la financiera de desarrollo nacional, no la alcaldía, la financiera de desarrollo nacional, que es una entidad del gobierno nacional, fue la que hizo la licitación, contrató el estudio lo hizo Sistra, una firma francesa de las más prestigiosas, ha hecho la mitad de los estudios de metros en el mundo, Sistra, y Sistra fue la que dijo, hay que hacer el metro elevado, y hay que hacerlo por la Caracas. Fue Sistra la que lo recomendó, y tener a Transmilenio debajo del metro en ese tramo es muy útil, porque Transmilenio opera en ese tramo de alguna manera, como los en muchos metros del mundo, como por ejemplo en Nueva York, en la Ruta Verde, por ejemplo. Hay ruta de línea expresa y línea local, ¿no? Entonces, el hecho que hace la ruta expresa, digamos, para cada tres estaciones, cada cuatro, y la línea local para cada 500 metros o lo que sea. Sí. Entonces en este caso, Transmilenio tiene paradas más cercanas entre sí y el metro tiene, entonces el metro puede ser un poquito más como el expreso. Eso le da mucho más velocidad al metro, lo hace mucho mejor y le da más capacidad y más velocidad, porque la capacidad de un metro depende de la velocidad. Entonces, todos esos cuentos de Volvo y demás es pura politiquería, es el estilito Petro, es el estilito de la calumnia, la mentira, es sinuoso, no dice nada concreto, no hace las obras, solo es un especialista en hablar carreta y en hacer sugerencias calumniosas.
Sí, Yamid, antes de su pregunta y a la duda que planteaba el alcalde que no sabía quién era Volvo, ese fantasma de Volvo aparece cada rato, pero eso ya lo explicamos. Volvo en una época tuvo una representación en Colombia de uno de los grupos empresariales y de una familia de las más altas calidades, pero Volvo, Yamid, hoy es Volvo, o sea, Volvo ya no tiene intermediario en Colombia, Volvo es Volvo, Yamid.
Sí. Mire, yo le cuento de cuántas son todas esas sugerencias calumnias, y yo lo toquémoslo, es que me parece, ¿de dónde salen todas esas ridiculeces calumniosas? Cuando yo estuve viviendo un tiempo en Nueva York, yo fui presidente de la junta directiva de una entidad muy importante, que es el ITDP, ¿no? El ITDP, que es una ONG que tenía oficinas en China, en India, en Indonesia, en Argentina, en México, en el mundo entero, y asesoraba ciudades en transporte sostenible. Yo era una encargo en la... Yo fui presidente de la junta directiva. Y resulta que es una entidad muy importante a nivel internacional. Y resulta que en algún momento, Volvo le dio aportes, donaciones a esta empresa, a esta ONG, Organización Sin Ánimo de Lucro, que no llegaron ni al 3% de los ingresos de esta empresa, de esta organización. No llegaron ni al 3%, ni al 0,3%, no al 3%, al 0,3%, al 0,3%. Es la cosa. Entonces dicen que por cuenta de eso, yo soy el gran vendedor de Volvo. Es completamente ridículo. Es como si alguien que es aficionado, digamos, o que cree que es muy importante el control de la natalidad, para las sociedades en desarrollo, ¿no? Entonces, de repente, es miembro de la junta directiva de una entidad que promueve el control de la natalidad, una ONG como una Profamilia, y resulta que alguna de las empresas que fabrica productos para el control de la natalidad, algún anticonceptivo o algo, en algún momento le da el 0,3% de los recursos. Entonces...
Sí, alcalde, excúseme, para esta discusión ha tomado una relevancia inusitada el tema de la fecha de la firma del contrato. ¿Para cuándo se firmaría ese contrato del metro? Y si hay algo que eventualmente pudiera ser una contingencia que pudiera cambiar ese cronograma.
Bueno, la adjudicación de la licitación debe ser en octubre hacia el 20 de octubre, algo por el estilo. Y la firma final del contrato, pues en los siguientes dos meses. La adjudicación del contrato, es decir, en el 20 de octubre se sabe, primero, desde el año pasado un proceso de selección, de precalificación, quiénes podían participar. Entonces hubo una serie de grupos de diferentes países del mundo, de empresas, que fueron precalificados. Además son precalificados por unas entidades hiperespecializadas, que son los que los precalificaron, ¿no? Y de nuevo, todo esto supervisado por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, etcétera. Entonces, fueron siete se presentaron, siete grupos se presentaron y seis fueron precalificados. Entonces ya es una especie como la primera parte de la licitación ya se hizo, porque hay seis grupos que son los que pueden participar en la licitación. Entonces, ahora se abrió la licitación y solamente esos seis grupos, que son de diversos países, entiendo es de todas partes del mundo, de China, de Corea, de Francia, de Alemania, de España, esos grupos, vamos a ver cuáles se presentan. Ojalá que se presenten todos los seis para que haya más competencia. Y entre esos seis, entonces se escogerá, y el que se gane la licitación, esa licitación, el resultado de la licitación se va a anunciar o va a tenerse hacia el 20 de octubre. Y la firma del contrato, propiamente dicha, pues unas semanas más tarde.
Alcalde, una última pregunta, agradeciendo pues su pausa, pero era muy importante responder a la gravedad de las afirmaciones que hizo el señor Petro aquí en la W. La última pregunta es sobre otro tema. Imagínese que ayer muy temprano, como a las 5 de la mañana, logramos contactar en un aeropuerto de Europa a Julián Bonilla, que es el promotor del proyecto Aldea, en la calle 100 con la carrera séptima. Yo le pregunté de frente si se había reventado ese proyecto y él insiste que no, que la segunda torre es la que se empantanó y reconoce que hay una sobreoferta de oficinas y que la cosa no está fácil, que tiene un retraso, pero que él va a insistir en sacar adelante al menos una torre. Si se revienta Aldea, como algunas personas están diciendo, ¿esto qué impacto tiene en el Transmilenio por la séptima?
Bueno, hay dos maneras. Como esa, primero, Aldea es una inversión gigantesca, y ya tiene unos activos muy importantes, entonces o están los dueños actuales o están otros que pueden llegar a comprarlo después, pero eso pues no va a quedar como una ruina abandonada para siempre. Entonces hay unas normas que contemplan que o Aldea hace las obras, o quien sea que es el dueño de Aldea en ese momento, o ellos o las hace la alcaldía y ellos las pagan después. Lo cierto es que las normas establecen que deben pagarlas antes de que ocupen los edificios, pero eso está todo, eso es perfectamente solucionable eventualmente si Aldea no tiene los recursos para terminar el proyecto. En este momento ya tiene unas inversiones muy valiosas ahí, seguramente habrá un comprador, un tercero, y entonces pueden escoger cualquiera de los dos. Estamos en este momento en los últimos detalles de ver finalmente qué es lo que ellos escogen, si hacen las obras o si el distrito las hace y ellos las pagan posteriormente. Ambas son perfectamente legítimas y las contempla la ley.
Señor alcalde Enrique Peñalosa, muchas gracias por su tiempo. Como siempre ha sido muy amable con los micrófonos de la W, y ahí está la respuesta pues a las acusaciones que hizo Gustavo Petro del futuro del metro elevado. Según el alcalde de Bogotá, lo defino con su palabra más escuchada en esta entrevista: es carreta. Alcalde, feliz mañana. Hasta el alcalde se le cae el teléfono. Ya regresamos, esta es la W en Teherán.